Vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos? Yo le quiero dar un aplauso fuerte al Señor por el tema, porque digan conmigo, de lo malo va a surgir algo bueno. Dale, vamos, fuerte el aplauso. De lo malo va a surgir algo bueno. Pero ¿qué tenemos que saber? Acá está, Romanos capítulo 8. Miren por favor, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos, ¿qué sabemos? Hay veces se sabe pero no se practica. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, pero cuando las papas queman, nos queremos olvidar. Y vamos en el nombre de Jesús a mirar la historia. ¿Cuántos están haciendo su guía al conquistador? Y un libro, ¿cuál es el libro más lindo de la Biblia? Ruth. En Ruth está la historia de una moabita, amén, una joven moabita que decidió moverse en la bendición de Dios y que nos enseña en forma práctica, en forma real, nos enseña cómo ella entendió que de lo malo puede surgir algo muy bueno. Eso no es para que yo persevere y diga, bueno, voy a hacer siempre las cosas malas, total, siempre se van a convertir en lo bueno. No, estamos hablando de situaciones que de repente pueden presentarse. Por eso, ¿cómo? La pregunta entonces es, ¿cómo usa Dios algo desfavorable? ¿Qué es desfavorable? Algo que de repente vos y yo no estamos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Podemos decir, si yo fuera Dios, no haría esto. Pero ¿cuánto le dan gloria? Yo le amo a Dios, mi mente contable, mi mente Excel, como dice Ruth, le alaba a Dios porque Dios es tan práctico. Imagínense que Dios se moviera por mi opinión o tu opinión o lo que vos sentís o lo que sienta allá, el que está de repente en el fondo del Himalaya. Dios no es así. Por eso cuando la gente habla conmigo y de repente quiere moverse y vos no me entendés, pastor, ahí yo ya entro en corto. ¿Por qué? Porque no es que no nos entendamos. El tema es que tenemos que ir a los preceptos de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermana? Entonces, ¿cómo no, Dios usa algo desfavorable? Algo, por eso puse malo. Algo que de repente para vos y para mí puede ser malo, pero que no es malo. O que puede ser malo. Y aún de lo malo, Dios puede convertir las cosas en bendición. Amén. Porque todas las cosas ayudan para bien. Primero, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vamos en Jeremías. Dios permite, ¿qué cosa? Que algo se arruine. Dios permite que algo se eche a perder para darnos algo mejor. ¿Qué dice en Jeremías capítulo 18? Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, digan conmigo, se echó a perder. Díganme fuerte. Bueno, allá arriba tienen más ganas. Allá arriba, aunque sea acá, están muy pila ahí. Díganle allá arriba, se echó a perder. Pero, ¿qué dice abajo? Pero hizo otra vasija, según al barro o al alfarero. Al alfarero. Según le pareció, ¿qué cosa? Mejor hacerla. El alfarero no se cortó las venas por el vaso de barro que perdió. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la época del alfarero, ellos tenían que pedalear una rueda y pedaleaban y pedaleaban. Es como que vivían en una bicicleta haciendo spinning todo el día. Tenían que pedalear y trabajar en el barro. Yo creo que su galleta en su pierna estaba bien grande. Todo el día pedaleando, ¿verdad? Imagínense, después de mucho trabajo, se le funde. Y él destruye todo y hace según le pareció mejor. En hebreo la palabra es yashar. ¿Qué quiere decir yashar? Es hacer lo correcto. Quiere decir agradable. Quiere decir lo próspero. Quiere decir lo estimable, que encaja. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay cosas que encajan en nuestra vida y que de repente nosotros no entendemos. Y hay cosas que de repente nosotros decimos, esto es lo que encaja. Y Dios dice, pregúntame a mí si te encaja o no te encaja. El alfarero es el que sabe. El alfarero es el que se mueve en su yashar. Él se mueve en lo que es agradable. El apóstol Pablo por eso dice que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Amén. Entonces, hacemos tu parte. Hacemos tu parte de decirle, Señor, yo no quiero que sea lo que me encaje a mí. Porque a lo mejor lo que a mí me encaja, en lo que a mí me parece próspero, es solamente un lazo de cazador que me está llevando a una destrucción. Y algunos ahí se meten y hacen según lo que piensan que le encaja, según lo que piensan que es lo favorable. Y Dios te dice, pregúntame a mí primero. Y cuando de repente Dios permite que se funda ese vaso de barro, no te enojes con el alfarero. No te enojes y no digas, yo salgo de la rueda de Dios. Y ahí es donde dice, me voy a otra iglesia, busco otro pastor, busco. Y la gente se enoja porque no se le da su soberana voluntad. Ahora bien, Dios permite esto. ¿Cuántas veces hemos perdido de repente trabajo? Hay gente que se enoja y viene y dice, pero ¿por qué? Si yo diezmo, ¿por qué? Y se enojan. De repente pudiste perder una amistad que no te bendecía. Dios permitió porque no te encaja. De repente pudiste perder una relación, pudiste perder un discípulo. Pudiste perder algo que parecía una gran oportunidad. Y las personas te decían, esto no te encaja. Y uno dice, no, yo quiero encajar. Corta eso. Dios sabe lo que hace. O sea, ¿conocen la historia de la vaca? Es una leyenda, es una historia, ¿verdad? Más bien es una fábula, mejor dicho. Y cuentan la historia que había en un pueblo que estaba prácticamente separado por un acantilado. Y ahí tenían solamente una vaca. Y de esa vaca vivía todo el pueblo. De esa vaca tomaban su leche. Otra gente esperaba de esa leche y comercializaba la nata. Otras personas hacían queso. En síntesis, todo el pueblo vivía y le cuidaban, le lustraban a la vaca. Llegó un sabio al pueblo y veía cómo por poco no le idolatraban a la vaca. Y en un momento en que la vaca tenía, porque le ordeñaban a la mañana y después a la tarde le llevaban, pasaba por el acantilado y le cuidaban para que no se cayera. El sabio entonces mirando todo eso, en un momento cuando llevaban la vaca para cruzar por el acantilado, el sabio ante un descuido de todos los que le cuidaban, empuja a la vaca y cae. Y se hace pelota, como decimos, esa vaca. Y todos dicen, ¿cómo es posible que hiciste esto? Y él dijo, es la única forma de que ustedes aprovechen esa linda tierra para cultivar. Es la única forma en que ustedes se despierten para aprovechar todas las otras bondades y no le rindan culto a esta vaca. Conclusión, ese pueblo aprendió a trabajar y ese pueblo aprendió a levantarse en victoria. Deja que Dios mate la vaca de vez en cuando. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hola, iglesia, ¿me van siguiendo o no me siguen? Despiértense porque quiero ver que están despiertos. Amén. ¿Cuántas veces no te enojes? No te enojes en la rueda de Dios. Segundo, a veces Dios permite que algo se arruine. Y Dios permite que muera tu Malón. Malón era el esposo de Ruth. Malón, dice la Biblia, murió Elimelec. Noemí tuvo una vida de tragedia. Murió su esposo. Murió su hijo mayor. Murió su hijo menor. Malón y Kelión. Vos leíste ya en estos días. de los cuales tomaron, esos hombres tomaron para sí mujeres. El nombre de la una era Ruth y quedaron ahí 10 años viviendo en Moab. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Noemí no entendía cómo es posible que se me muera mi esposo, que de por sí ya era un castigo, ellos tomaban como un castigo, porque el único que sostenía a la esposa era el esposo. Y una mujer viuda, hermanos, era una mujer vista como de repente una carga para la sociedad. Encima le murieron sus dos hijos. No entendía. Pero es aquí donde yo quiero hablar justamente contigo. No siempre entenderemos todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No siempre entenderemos todo. Hay cosas que yo ya no caliento mi cabeza cuando ya no entiendo. Y no comienzo a buscar argumentos y a buscar pelo en la sopa cuando yo me doy cuenta de que son cosas que no hace falta que yo entienda. Pero que lo lindo y lo bendecido es que Dios sí entiende. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dios sí entiende. Entonces lo que yo busco es que Él me guíe a lo que es su propósito. Y yo ya me callo. Porque no es lo más importante que vos entiendas. Lo más importante es que Él entiende. Y lo más importante es no salir de su rueda. Amén. La muerte de Lázaro. Ellos entendían, las mujeres entendían, no. Pero el Señor les dice, ¿qué cosa? Yo no te he dicho, Marta, que si crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No te dije. No, y ahí, ¿cómo? Señor, le acusaban al Señor. Señor, si yo hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y todo lo que voy yo le decimos al Señor. Y el Señor pacientemente, qué paciente es Dios. Escuchando el reto, escuchando el llanto, llorando hasta con ellas. Pero les quería llevar a otro nivel de gloria. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, voy a dejar de ser tan llorón, voy a dejar de ser tan emocional y voy a pasar a ser espiritual. Amén. Pero no te quedes estancado. Muchos quedan estancados en su malón. No te quedes estancados con él. Sepultarle a Malón. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Sepultar en el nombre de Jesús. Malón representa tu pasado. Malón representa la partida de un ser querido. Malón representa una traición que para vos consideraste como una muerte en vida. Una ofensa muy grande que te apartó de personas que vos pensabas que eran muy valiosas para ti. Déjale a Malón y proyectate a lo nuevo de Dios. Digan conmigo, de lo malo va a surgir algo bueno. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer espiritualmente? Algo más que proclamas. Primero, entender qué tengo que hacer. Primero, no sigas los malos ejemplos. No sigas a líderes emocionales. No seas un líder emocional. Orfa representa los líderes emocionales que dicen que te quieren, que te dicen mamá, pero lloran y se van. Esas son las orfas. Esa es una de las nueras de Noemí. No seas un líder emocional, no seas un discípulo emocional. Noemí les dio la oportunidad y las orfas abandonan, las orfas se van, las orfas son cariñosas, las orfas son lloronas, pero se van. No sigas. Seguíla un buen líder, ¿cuántos dicen amén, hermano? Seguíla un buen líder. Algunos basan su liderazgo en cosas sociales. Solo en asado, solo en tecito, solo en bocadito. Está bien, pero eso no es el centro del discipulado. Estamos en el mes del discipulado. El centro siempre tiene que ser la palabra de Dios, los principios de Dios, los fundamentos de Dios. Porque después yo no me voy mal a hacerlo si no hay ágape, si no hay asado, si no como nada. Ya no me quiero ir más. ¿Qué vamos a comer? Vaya uta líder, dicenlo ya, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer, líder? Y gloria a Dios, claro que tenemos nuestros ágapes, pero eso no es el centro, son los líderes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Segundo, entrar en alianza. ¿Cuánto dicen amén? Ruth representaba eso. Ruth tomó alianza con Noemí. Y Ruth dice, donde vos te vayas, yo me voy a ir. Yo como me muera a tu lado. Tu pueblo va a ser mi pueblo. No quiero ser más moabita. Yo quiero ser una mujer de Dios. Amén. Ella no era ni israelita, hermano. Ella quería ser una mujer de Dios. Tu Dios va a ser mi Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hizo un pacto. Dios se mueve en el pacto. Dios no se mueve en el concubinato. Dios se mueve en el pacto. Dios se mueve en el pacto. Conoce pues, dice Deuteronomio 7:9, que Dios es Dios de pactos. ¿Qué es Dios? Es Dios de pactos. Hay personas que deambulan por ahí y no quieren hacer pacto con nadie. Y tienen en poco el pacto que hacen. Hacé pactos, cumplí los pactos y movete en la dimensión espiritual. Amén o no amén. Porque dice la Biblia que si vos y yo entendemos esto, Dios va a enviar bendición sobre nuestras generaciones, dice Deuteronomio 7:9. Entonces lo que yo hago afecta a mis generaciones. ¿Qué tenemos? El 3, no solamente tenemos que entrar en alianza. Levanta su mano y diga, en el nombre de Jesús, vamos iglesia, en el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de renunciar a la amargura. Noemí no entendía. Y Noemí dijo, después que supuestamente estaba volviendo en derrota a Belén, salió de Moab y volvió a Belén. Ella, y la gente le decía, ahí llega otra vez Noemí. Ella decía, no me llames Noemí. Yo quiero ser Mara a partir de ahora. Y la palabra Noemí, el nombre Noemí, quiere decir placentera. Y la palabra Mara quiere decir amargura. Hoy vos tenés que tomar una decisión. Cuesta ser placentero en momentos amargos. Cuesta estar feliz, aunque de repente nuestros rostros estén tristes por afuera. Pero la felicidad no depende de una sonrisa. Porque el vendedor todo el tiempo tiene que sonreír. Y a lo mejor está un desastre su vida. Pero no puede vender sin sonrisa. Y ahí está dichoso, vendiendo, riéndose. Y uno dice, qué feliz es. No, él solo quiere venderte, él no es feliz. Tiene que mostrar sus dientes. Porque hay un proverbio turco que dice, si no sabes sonreír, no abras tu tienda, dice el proverbio turco. Entonces, no, eso no es felicidad. Pero de repente yo puedo estar pasando tormentas, torbellinos, pero por dentro tengo la perfecta paz de Dios. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo seré una persona que se mueva en lo placentero de nuestro Dios. Renuncia a la amargura. Cierra tu ojo, por favor. Cierra tu ojo y ora en este momento y decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, estás orando conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, yo me niego a ser una persona amargada. Pase lo que pase, el gozo tuyo será mi fortaleza. Pase lo que pase, gracias porque en ti hay vida y vida en abundancia, en tu nombre, Señor Jesús. Y el pueblo que cree dice, amén, amén. Segundo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios quiere establecer un decreto incuestionable. ¿Cuál es el decreto incuestionable? Que vos y yo nunca vamos a cambiar. El decreto es que todo nos ayude a bien, que es el versículo que hemos leído al comienzo. Que todo nos ayude a bien. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, el que no le ama a Dios no entiende esto. Como le estaba diciendo el jueves a los discípulos, son los religiosos, son los evangélicos, pero no convertidos, que están en la iglesia. No le aman a Dios. Solamente cambiaron de religión, pero no cambiaron de vida. Siguen siendo lo mismo. Pero los que aman a Dios no son los religiosos. Los que aman a Dios entienden que todas las cosas, todo lo que pasó, aunque no haya entendido, aunque fue algo malo, fue escuelita. Y todo va a ayudar para bien. Esto es lo que, por eso aclaro otra vez, Pablo, a lo que conforme a su propósito son llamados. La palabra ayuden a bien, ya en griego quiere decir sunergeo, que quiere decir que Dios mismo se comprometa a ser tu compañero de trabajo. Que Dios mismo se compromete a cooperar contigo. Esto es precioso, hermanos. Amén. Y Dios sabe que de repente perdiste a un ser querido. Dios sabe que a lo mejor injustamente fuiste echado. Y Dios viene como un sunergeo y se pone a tu lado y te empuja, te lleva y te dice: yo soy tu compañero. Yo soy el que coopero contigo. Aleluya. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que te voy a conducir. Todas las cosas te van a ayudar para bien, pero vos tenés que prepararte. Amén. Vos tenés que decir: amén, Señor. Yo voy a hacer tu parte. Yo voy a hacer mi parte, hacé vos tu parte. Ahí es donde muchas veces nosotros tenemos, yo le llamo tres visiones. Eso esta madrugada recibí. La visión negativista. ¿Por qué a mí? ¿Escucharon hablar eso? Mejor no te pregunto si vos sos uno de los que siempre decís. ¿Por qué a mí, pastor? Líder, ¿por qué lo camino mal? El negativo. No puede ser. Es ya. No, es que no puede ser, te das cuenta que es. No puede ser, te dice. Sí es. El líder pesimista. El líder pesimista. Iba ahí, beta, dice. Está feo, pero va a ser peor, dice. Viene, que sepa Amazonas, ahora sepa India. Y solamente hablan los pesimistas. Cada vez se pide. ¿Cuántos cortan eso en el nombre de Jesús? El líder o la persona que es fatalista. Ay, ya nos morimos todos, ya vamos a morir todos. Ocho tapabocas se pone. Porque puedo morirme. No hables así en el nombre de Jesús. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. O sea, que vivamos, que muramos, del Señor somos. Amén. Tercero, querría ir mucho más, pero por motivo de tiempo. Esto es precioso, hermanos. Dios va a mover voluntades. Dios va a mover personas. Dios va a hacer que cambien planes. Dios va a hacer que si el mundo gira así, el mundo va a girar así por amor a vos. Dios va a mover todo para alinearse al cumplimiento del llamado divino sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios va a tocar. No siempre serán personas convertidas. Dios va a tocar a quien Él quiera. Dice la palabra nuestro Dios en Rut capítulo 2, versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo, los seguidores: ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Ya se enamoró vos allí. Y vos tenías, bueno, tengo una prédica para los varones que estoy preparando de vos. Vos tenías un problema de muchos jóvenes hoy en día. Que es lo que mi hija me decía: papá, enseñale a los jóvenes a ser hombres. No saben ser hombres, me dice. ¿Y cómo? No tienen ni fuerza para declararse, me dice. ¿Qué? Esperan que ella se les declare. Esa es una de las cosas que me dice. Vos tenías ese problema. Ruth tuvo que empujar en cierta forma para que llegara a eso. Pero digo en el sentido espiritual, hermanos, va a surgir, no es el tema ahora, ese es otro tema para el día del Padre a lo mejor, pero Va a surgir un voz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Va a surgir alguien que va a preguntar por vos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, yo me voy a preparar para lo nuevo de Dios. Pero si vos no salís de la rueda de Dios. Ah, no, yo no me caso. Me voy a casar con el que aparezca por ahí. Ah, yo no tengo hijo. Voy a tener hijo con quien sea por ahí. No hables así en el nombre de Jesús. No me aparece ningún trabajo, no importa que sea tráfico, yo me meto porque de algo tenemos que vivir. No hables así, no salgas de la rueda de Dios. Ruth se alineó, hermanos. Ruth se unió a su líder. Ella entendía que Noemí era la fuente de su bendición. El pancito, el coquito que tenían, partían para comer la mitad. Lo que ella comía le guardaba. Si Noemí tenía, le daba a Ruth. Y cuando Ruth comió y se sació, ella agarraba y guardaba, porque sabía que su líder no tenía que comer. Y ella guardaba y le llevaba a su líder. O sea que ella no estaba por un interés económico con su líder. Ella estaba porque entendía un principio espiritual. No en mí, mi líder es mi fuente de bendición. Amén. Lo que los pastores dicen son cosas, son fuentes de mi bendición. Lo que la palabra dice es fuente de mi bendición. Orfa ya se fue. Orfa ya la abandonó. A partir de ese llanto, la historia y la Biblia se olvidó de Orfa. Pero Ruth permanece para siempre. Porque pasó a ser una de las ascendientes del Señor Jesús. Por eso digo que permanece para siempre. Dios va a mover voluntades. Dios va a enviar a vos para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Alguien va a preguntar por vos. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Cuando vos estás en la perfecta y estás en el centro de la voluntad de Dios, alguien va a preguntar por vos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y digan el nombre de Jesús. Dejaré de ser anónimo. Alguien va a preguntar por vos. Aleluya. Yo limpiaba. No les cuento eso como un orgullo. Yo limpiaba los escritorios en el banco, hermanos. Y un jefe me vio. Y preguntó por mí, me ascendieron así, pero pasé dos escalafones. Y fui el gerente más joven del banco. Porque Dios ve, si vos sos fiel limpiando el escritorio. Si vos sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Y ahí Ruth era fiel. Y de repente, un potentado se enamora de ella. Un potentado pregunta por ella. Levanten su mano y digan, en el nombre de Jesús, voy a salir de la cueva de la indiferencia. Pero nadie quiere un Mara. Nadie quiere un amargado. Nadie quiere una amargada. Sino quiere a una Ruth que en todo momento se mueve en la voluntad de Dios. Pasó lo mismo con José. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De repente, él estando en la cárcel, él no tenía Twitter, él no tenía Facebook, él no tenía ninguna red social. Y ahí alguien se acuerda de él, el copero del rey. Dios movió una circunstancia y le metió al copero en la cárcel para cambiar la historia de José. Y 2 años se olvidó otra vez de José. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, digan conmigo, el tiempo de Dios. Amén. Cuando llegó el tiempo de Dios, el copero le dice al faraón, allá en la cárcel hay un hombre de Dios. Allá en la cárcel, allá en donde parece una cueva, está un hombre de Dios. Él te va a dar palabra precisa y va a interpretar tus sueños. Y el faraón va a decir, mándenle llamar. Porque Dios, vuelvo a repetirte, va a mover voluntades de gente que no te tenía ni siquiera en sus planes. Dios va a mover situaciones. ¿Para qué? para que se cumpla los propósitos de Dios en tu vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Así como sucedió con José, así como sucedió con Ruth, así será en tu vida. Y Ruth fue recompensada de parte de Dios, porque ella supo esperar. ¿Saben qué dicen los estudiosos, hermanos? Estaba leyendo una Biblia que amo mucho, de Dake, y dice que cuando vos estaba diciéndole a Ruth, todos en el pueblo saben que eres una mujer bienaventurada. Lo que estaba diciendo es, todos los hombres del pueblo se pelean por vos. Y Ruth no se movió fuera de la voluntad de Dios. Cuando, eso yo descubrí hace poco. Y Ruth supo ser fiel. Ruth supo esperar de Dios. Versículos 4, capítulo 4. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿Cuánto dicen amén? Se casó. La que estaba en la cueva. La que recogía el resto de lo que dejaban los segadores. Pasó a ser jefa de esos segadores. Pasó a ser dueña de esos campos. Porque ese es Dios honrando la fidelidad de los que entienden que de lo malo surge lo bueno de Dios. Dice la Biblia, tomó pues a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, no dice más Mara, le decían a la placentera, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, que no te faltase pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, aleluya, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Como Dios honra a los que le honran. Como Dios levanta a los que se humillan ante Él. Como Dios bendice. Y como conclusión, yo quiero proclamar esto. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, Dios va a restaurar mi alma. Las proclamas que hicieron sobre Noemí, levante su mano y diga en el nombre de Jesús, Dios va a restaurar mi alma. Mi alma recibe sanidad en este momento. Mi alma recibe el refrigerio de Dios. Mi alma recibe el refresh celestial. Mi alma recibe y Dios restaurará mi alma. Yo quiero proclamar que aún en tu vejez, Dios tendrá sustento de Dios. Aún en tu vejez, es la palabra ahí. Tendrás el sustento de Dios aún en tu vejez. No morirás, no tendrás una vejez dando lástima, porque fuiste fiel al Señor. Y aún en tu vejez, es promesa de Dios, vas a morir lleno de días. La muerte como la de David, lleno de días, lleno de gloria, lleno de bendición a Dios. Tendrás un sustento de Dios aún en tu vejez. Y levante su mano y diga, póngase de pie y diga, en el nombre de Jesús, yo recibiré la restitución de Dios. Cierre sus ojos. Este es el momento de dejar de ser evangélico, católico o cualquier otro nombre religioso que tengas. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón. Este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Siempre quise hacer las cosas a mi manera. Siempre quise ser yo el Señor de mi vida. Y no supe esperar en ti. Perdóname. Perdóname, Señor. En esta mañana yo quiero recibirte como el Rey, como el Señor de mi vida. En esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados. En esta mañana, Señor, yo quiero invitarte para que a partir de ahora seas tú alfarero divino, el que hagas de mí lo que mejor te pareciera. No hay manos más confiables, no hay manos más preciosas, no hay manos más bendecidas que las tuyas, Señor. A partir de ahora, sé tú mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración ahí en tu casa, yo te invito para que nos escribas. Escribinos en el mensaje de la iglesia, en el inbox, y vamos a estar ayudándote. Si hay alguien en esta mañana que aún no le tiene a Cristo, levante su mano, no salga de aquí sin Cristo. Si aún no le tenés a Cristo en tu corazón, yo quiero ver tu mano levantada diciendo: pastor, yo quiero recibirle a Cristo en mi vida, no quiero ser más solamente un oyente. Quiero ser un hijo de Dios. No quiero ser una orfa, enojada siempre, llorando siempre. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana? Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque eres poderoso para hacer, Señor, que todas las cosas nos ayuden a bien. Señor, si hemos cometido pecados como el hijo pródigo, pedimos perdón, pero aún eso será para bien en ti, Señor, porque tenemos la oportunidad en este 23 de mayo para restaurar en ti, para que seas tú, Señor, el que nos conduzcas a tu buena, agradable y perfecta voluntad. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Hay un lindo ambiente para seguir.